Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Las palabras Houston. Tenemos un problema. Se hicieron muy famosas tras la película Apolo 13 de Ron Howard, que en realidad no eran esas palabras, eran otras parecidas, y establecieron un estándar, un leitmotiv, un lugar común para describir problemas de naves espaciales. Bueno, pues hoy podríamos decir España, tenemos un problema, para describir lo que ha ocurrido tras el lanzamiento del satélite nacional Ingenio. Ya sabéis que la misión ha fracasado, nadie se ha alegrado y vamos a preguntarnos si es todo negativo, si volvemos a la casilla de salida, qué es lo que ha ocurrido. Pregunta sobre ciencia que nos va a responder Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y nuestra experta en Big Data. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Cuéntanos un poco qué era el satélite Ingenio.
Bueno, pues mira, yo creo que era una iniciativa que era muy positiva, que era un satélite creado 100% con tecnología española. Todos los desarrollos se han hecho en España con diversas empresas que han aportado cada uno de los componentes y con la financiación del CDTI, que es el Centro de Desarrollo de Tecnología e Innovación que tiene el Estado español. Entonces, el satélite se ha estado desarrollando en los últimos 8 años y ha tenido 500.000 horas de trabajo, que son muchas horas de trabajo, de ingenieros, de científicos, de desarrolladores y de expertos en aeronáutica. El coste aproximado ha sido 200 millones de euros, ahora iremos a analizar un poco el coste, y la situación es que ha sucedido una fatalidad, es un infortunio. En realidad estos son siempre proyectos que se realizan bajo el auspicio de la Agencia Espacial Europea, la ESA, European Space Agency, y entonces son siempre consorcios de varios países. Entonces, el satélite español Ingenio, junto con el satélite francés Teranos, iba dentro de un cohete, que es un cohete Vega de una empresa aeroespacial francesa llamada Ariane Space, y la misión consistía en que el cohete Vega realizaba el despegue, la propulsión, iniciaba la trayectoria, hasta que situaba el satélite a una altura de 660 kilómetros para ponerlo en órbita, y a partir de ahí el satélite empezaba a circular en órbita alrededor de la Tierra. ¿Para qué se hacía este satélite? Pues para que tomara imágenes de los cultivos, de los embalses, prevención de desastres naturales, ver con el satélite cuestiones climatológicas antes de que sucedan. Es decir, iba a ayudar a un montón de cosas tomando imágenes de alta resolución de nuestro país de forma continua. Con tan mala suerte de que el cohete Vega ha tenido un error en su trayectoria, se ha salido de la trayectoria, por lo cual la misión ha sido un fracaso. Porque es que, como sabrán algunos de nuestros oyentes con background científico e ingenieril, los cálculos aquí no es que vayan al milímetro, van al 10 menos 20 de precisión, o sea, van a una precisión absoluta. Entonces el satélite tiene que estar exactamente en la órbita para la que se ha calculado, porque si no, no puede navegar por el espacio. El peso no es correcto, los sensores no son correctos, todo tiene que ir exactamente como se ha calculado. El satélite Vega de esta empresa francesa, Ariane Space, ha cometido un error, se ha salido de la trayectoria y el satélite directamente se ha perdido, no ha llegado a ponerse en órbita. Con lo cual, como no ha llegado a ponerse en órbita...
¿Pero ha sido un fallo de los ejecutores, un fallo de cálculo, o ha sido, digamos, una arbitrariedad o un imponderable?
Pues eso es una cosa que está ahora mismo bajo investigación. La Agencia Espacial Europea está realizando el estudio que se realiza en estos casos y todavía no hay un informe definitivo. Obviamente aquí no hay cajas negras, pero bueno, ellos saben, pueden hacer un seguimiento de todo lo que ha pasado. Lo que hay que decir es que esta empresa... Ariane Space con el cohete Vega tuvo otro error hace poco tiempo con un satélite de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos y tampoco fue capaz de situarlo en órbita, con lo cual ha sido la segunda vez que sucede. Ellos creen que ha sido un error humano, de una conexión de cables, bueno, esa es la versión oficial que ha hecho este momento. Lo sabremos a medida del tiempo. Yo creo que una cosa relevante es que, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, cuando puso su satélite en órbita, contrató un seguro, con lo cual, cuando se produjo el error, pues fueron indemnizados con una cantidad muy alta del dinero que les había costado el satélite. Por la razón que sea, no sabemos cuál es, el satélite Ingenio no llevaba seguro, con lo cual ha habido un error que puede suceder, pero no había esa cobertura financiera que es habitual en este tipo de situaciones.
Bueno, o sea, aunque nos parezca, esto es de una zafiedad extrema.
Sí, la verdad es que yo no sé por qué no se ha realizado esa planificación de tener asegurado financieramente el posible error para cubrir una inversión como 200 millones. Que volviendo a la inversión, puede parecer mucho dinero, pero claro, tenemos que pensar que estamos hablando de una escala espacial. Entonces, dentro del entorno de la industria aeroespacial, pues gastarse 200 millones en un satélite no es una cantidad tan desorbitada, valga la redundancia. Pero claro, digamos que en el estado actual, pues tener estas pérdidas, no tenerlo asegurado, pues la verdad es que es un infortunio tremendo, porque yo creo que el satélite iba a producir un beneficio muy grande a la sociedad española.
Y además, ¿no podemos usar lo aprendido en el desarrollo para desarrollar a su vez otro nuevo ingenio más rápidamente e incluso más barato?
Sí, por supuesto. Todo lo que se ha aprendido son lecciones que ya están en el haber de las empresas que han participado y del Estado español, de los organismos oficiales, y yo creo que sin duda se utilizarán para volver a realizar otro satélite. La cuestión es que han estado 8 años, pues ahora en lugar de 8 años se estará mucho menos y todo se realizará mucho antes. Y esperemos que no tengamos este infortunio y esta fatalidad de que el cohete no sea capaz de ponerlo en órbita, claro.
Pero el fallo nos lleva de nuevo a la casilla de salida.
Bueno, nos lleva a la casilla de salida porque el satélite que se ha hecho se ha perdido. O sea, es como si tú estás construyendo un coche y el coche pues se pierde por la razón que sea. Tienes que volver a empezar de cero. Lo que pasa es que toda la maquinaria que has desarrollado para construir ese coche o ese satélite ya lo tienes. Puedes volver a empezar y en realidad todas las lecciones que has ido aprendiendo por el camino están disponibles y no sería tan dramático. Aunque, sin embargo, claro, es una pena que haya sucedido. Entonces, ¿merece la pena haberlo hecho? Yo creo que sí. Yo creo que, pese a que haya salido mal, es un camino por el que tiene que transitar la sociedad española. No podemos dar la espalda a la investigación y el desarrollo. Hay que intentar hacer estas cosas, hay que poner los suficientes controles para evitar el fracaso, y luego hay que asegurarse bajo todos los medios posibles, porque al final las coberturas financieras siempre tienen que estar ahí. Todo se puede asegurar en esta vida. Entonces, aseguremos también nuestros desarrollos tecnológicos.
Bueno, eso es realmente patético. Ya en eso ya no entro, pero en fin. Me imagino que esto también es un golpe al prestigio internacional de la ciencia española. En ese sentido, ¿cómo se valora fuera a nuestros profesionales? ¿Qué percepción has tenido tú?
Bueno, yo creo que esto es muy interesante, esta pregunta, porque la prueba de que en España se genera mucho talento y que el sistema universitario, incluso con todas las reformas que ha habido en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, el sistema universitario sigue siendo muy bueno y de muy buena calidad. Y la prueba es que hay investigadores top en las mejores universidades del mundo, en el MIT, en Harvard, en Columbia. Me están viniendo a la cabeza nombres de científicos realmente muy reputados. Y luego, en España hay mucha tradición de ingeniería. O sea, ingeniería y medicina siempre han sido dos áreas donde los españoles hemos sido autosuficientes. Y se han hecho obras grandiosas y había facultad de medicina en España desde hace 800 años. O sea que hay realmente, el nivel de la ciencia española es muy buena. La cuestión está en que la Agencia Espacial Europea va asignando proyectos y también tiene un presupuesto disponible que lo asigna a los países en la medida en que van demostrando competencia. Entonces realmente el hecho de que este satélite no haya llegado a ponerse en órbita y de que no hayamos podido demostrar que somos capaces de hacer satélites de forma autónoma, pues sin duda es un varapalo, porque era una manera de demostrar que éramos capaces de meternos en empresas más grandes y en proyectos más importantes. Ten en cuenta que hay unos presupuestos europeos grandes destinados a ciencia y tecnología, y a medida que se va demostrando capacidad y competencia, pues esos presupuestos van llegando a España. El nivel de la ciencia y de la ingeniería en España es muy buena, teniendo en cuenta lo poco que se invierte. Si invirtiéramos más, seguro que estábamos mejor. Eso es una
pena,
igual
pena,
para.
Porque eso es riqueza, es empleo, es desarrollo científico, es bienestar para las personas, es incremento del saber. La verdad, un desastre. Me imagino que muchísima gente en las empresas involucradas y en todos los sectores tirándose de los pelos. Gracias por hacérnoslo un poquito más masticable, un poco más cercano. Usted, la Luna de María, tiene ese don de explicar lo difícil de manera fácil. Ella es CEO de Pentaquark Consulting y nuestra experta en Big Data. Gracias.
Un abrazo. Gracias, Cristina. Hasta luego.
Adiós.